Estamos estudiando Gemore Megile, estamos en la página Vov Amud Beis 6b, un poco después de la mitad, donde está la Mishnah, Masnissin. Dice la Mishnah lo siguiente: Koru esa Megila be Adar Rishon, leyeron la Megila en el primer Adar, Venisabra Yana, y traducción literal, entre comillas, se embarazó el año. Ahora explico esto: se lee la Megila en el segundo Adar. Vamos a terminar la Mishnah porque es muy cortita y después explicamos. No hay diferencia entre el primer Adar y el segundo Adar, Sheini, sino la lectura de la Megillah y regalos a los pobres. Punto. ¿Qué significa Adar Rishon y Adar Sheini? El calendario judío es un calendario muy especial, que es una combinación entre un calendario lunar y un calendario solar. El calendario lunar representa que los meses siguen el ciclo de la luna. El ciclo de la luna tiene 29 días y una porción más, por así decir, 29 días y medio. El ciclo del sol, los meses del sol tienen 30 días y un poco más. Por eso tenemos meses del sol, del calendario gregoriano que vivimos en el occidente, tenemos meses de 30 días o meses de 31 días, porque no existe un mes de medio día, como ya estudiamos en la Gemara de Megillah también. No existe un mes de 30 días y medio, no existe medio día para los meses, o un día entero, o menos, o cero, o todo entero o nada. Entonces tenemos meses de 30 días o 31 días. Pero el mes lunar, como dijimos antes, es 29 días y medio. Entonces tenemos o 29 días o 30 días. Esto respecto de los meses. Respecto del año, el calendario solar tiene 365 días y el calendario lunar tiene 354 días. Es menor, es más corto. Dicho esto, las estaciones seguían de acuerdo al sol, al ciclo del sol. Los meses en el calendario hebreo seguían de acuerdo a la luna, pero las estaciones según al sol. Y las fiestas, la principal respecto de este tema, en Parshas Bo, la Torá dice, Shomer es Chodesh HaAviv, tenés que cuidar el mes de la primavera. Veosizo Pesach, la Yemele que ajoyarás, la fiesta de Pesach, en el mes de la primavera. La primavera es una estación que la gobierna, por así decir, la regula el sol. Entonces, aquí hay una combinación muy particular. La Torá nos enseña esto, que si bien las estaciones las regula el sol y los meses la luna, tenemos que cuidar que la fiesta de Pesach, así está expresado en la Torá, Parshas Bo, caiga siempre en el mes de la primavera. Ahora bien, si los meses los regula la luna y por lo tanto tenemos meses de 29 días o 30, y las estaciones las regula el sol y por lo tanto tenemos meses más largos, el año del sol más largo, el año de la luna más corto, forzosamente van a desfasarse en algún momento. Si solamente nos guiamos por el calendario lunar, como hacen por ejemplo los musulmanes, claramente a lo largo con el paso del tiempo, se va a desregular, porque los meses lunares son más cortos y las estaciones solares son más largas, porque las regula el sol, entonces se va a desfasar. Cada tanto, en realidad son 3-4 años aproximadamente, nuestros sabios aprendieron que hay que agregar un mes. Se junta todo el tiempo que se desfasó el ciclo lunar con el ciclo solar, el ciclo de los meses con el ciclo del año, las estaciones del año, y agregamos un mes más entero de 30 días. Esto lo que representa es que cada tanto, el último mes del año, que la gente en general dice que es el mes de Elul, porque suena bien en español, el último, Elul, el último. Pero en realidad, técnicamente hablando, el último mes del año es el mes de Adar. Porque el primer mes del año es el mes de Nisan, que es el mes de la fiesta de Pesaj, que, de nuevo, el centro de todo este calendario es que la fiesta de Pesaj siempre caiga en primavera. Y está ampliamente explicado en otros lugares, en Rosh Hashanah, en Sanedrin, qué hacemos cuando vemos que hay desfasaje, bajo qué condiciones y qué factores podemos efectivamente agregar un mes al año. Bien. Una vez que se declaró el mes de Nisan, está prohibido agregar un mes al año. Pero mientras estamos en el mes de Adar, si nuestros sabios ven esos factores, esas situaciones, que no hay trigo, que no hay animales para hacer las ofrendas de Pesaj, etc. O simplemente que no va a empezar la primavera, la estación de la primavera. Entonces, ¿cómo vamos a festejar Pesaj si no empezó primavera? Pesaj es el 15 de Nisan, etc. Entonces, bien. Puede ocurrir que llegó el primer Adar y todavía no agregaron nuestros sabios un mes al año. Entonces, esto es lo que está diciendo la Mishnah. Sí, leyeron la Megillah el 14 de Adar, que es Adar Rishon, el primer Adar. Venisabra Shana, leemos de vuelta la Mishnah. Y quedó embarazado el año. Shnasa Ibur. Un año embarazado significa que tiene un mes más. Agregamos el último mes del año, que es el mes de Adar. Le agregamos un mes Adar, un Adar adicional. Entonces tenemos Adar Rishon y Adar Sheini. Entre paréntesis, antes de seguir la lectura de la Mishnah. Hoy en día esto no ocurre nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque tenemos un calendario que lo estableció, lo armó Hillel Hasheini, el segundo Hillel, una Moira, ese de la época del Talmud, aproximadamente año 200 de la era común, 200, 300 de la era común, y por lo tanto ya no tenemos más esta duda de que se va a agregar un mes más o no se va a agregar un mes más este año. Ya sabemos, podemos calcular de acá a 500 años cuándo se va a agregar un mes, qué año va a tener un mes agregado o no. Dicho todo esto, la Mishnah está claramente hablando de una época en la cual todavía no estaba establecido este calendario. De hecho, la Mishnah fue escrita por Rabbi Yehuda Anosi, aproximadamente año 180, 190 de la era común. Y Hillel, el segundo, vivió en el año 300 de la era común. Quiere decir que todavía no era tan obvio y calculable esto del primer Adar y el segundo Adar. Koru, ahora sí leemos la Mishnah de vuelta. Koru, eso Megillah de Adar Rishon, si leyeron la Megillah de Purim, el 14 de Adar Rishon. Venizabrashana, y nuestros sabios decidieron agregar un mes más al año y lo embarazaron. Es decir, hay un Adar Sheini, el segundo mes de Adar, que es el último mes del año, por eso se agrega ahí. Koiri no dice Adar Sheini, se lee la Megillah en el segundo Adar. Ay, pero ya lo leímos en el primer Adar. Sí, pero el principal es el segundo Adar, y esto lo vamos a estudiar al final de nuestra página, ¿por qué? ¿Cuáles son las diferencias respecto de Purim? Entre el primer Adar y el segundo Adar, era crías a Megillah, matanos de Levi'im. Solamente la lectura de la Megillah y los regalos a los pobres. Que esto la Gemara lo va a explicar mucho más adelante en la página que viene. Quiere decir que a pesar de que hayas leído la Megillah en el primer Adar, tenés que leerlo en el segundo Adar. A pesar de que hayas dado dinero en el primer Adar, tenés que dar dinero en el segundo Adar a los pobres. Según la cantidad, etcétera, que corresponda, como vamos a estudiar más adelante, no ahora. Punto. Gemara, dice la Gemara. Sobre esta Mishnah somos precisos. En hebreo se dice un diuk. Somos precisos con las palabras y decimos, ha, evidentemente, leinyan seider parshis zevas de shavin. Respecto de traducción literal, el orden de las parshis, el orden de las parashot, son iguales el primer Adar y el segundo Adar. ¿Qué significa seider parshis? Rashi explica, y esto es lo que BM significa literalmente, hay cuatro parshis en el año. Cuatro secciones, la traducción de la palabra parsha es una sección. Hay cuatro parshas en el año que nuestros sabios decretaron agregar a la lectura de la Torah semanal. Toda la semana se lee en la sinagoga la lectura de la Torah. Esto lo vamos a estudiar en la Megillah, en este tratado, mucho más adelante. Se estudia toda la Torah en un año, se divide en parshas, en secciones, y cada sábado se lee una sección dividida en diferentes partes, siete partes, etcétera. Pero hay veces en las cuales nuestros sabios agregaron lecturas adicionales. Leemos la parsha de la semana, la sección que corresponde a esa semana, más una sección adicional que tiene que ver con la época. Muy bien. Alrededor de la fiesta de Pesaj, nuestros sabios Purim y Pesaj, que son Adar Purim, en el mes de Adar Purim, en el mes de Nisan Pesaj, nuestros sabios agregaron cuatro lecturas que están relacionadas con esas dos fiestas. La lectura número uno se llama Parsha Shekalim, Shekel. Shekel significa la moneda que utilizaban. Y la Torá dice en Parsha Kisisa que cada Yehudí tiene que dar Machzis Shekel, medio Shekel, para participar de las ofrendas comunales. Para que las ofrendas que se hacían todos los días en el templo, una a la mañana y una a la tarde, sean efectivamente comunales, o sea que sirvan para todos, todos tenían que participar con el dinero. Para tener básicamente una porción de dinero de esa ofrenda. Entonces todos tenían que dar medio shekel, así explica la Torá. Para recordar que en el comienzo del mes de Adar, Mashmin a la Shekalim, se empezaba a informar a la gente que junten este medio shekel para efectivamente dar la donación, porque los enviados del juzgado pasarían por sus casas y recolectarían esa donación. Leemos Parsha Shekalim. Muy bien. Esto es respecto de la primera Parsha, Parsha Shekalim. Luego viene Parsha Zachor. Zachor es un pedacito cortito en Parsha Kisei, en donde recordamos, Zachor, recordamos que debemos borrar a Amalek, al pueblo de Amalek, que tiene que ver también con la historia de Purim. Parsha Zachor se lee siempre Shabes anterior a Purim, a la fiesta de Purim. Muy bien. Luego tenemos Parsha Spara. Parsha Spara significa literalmente vaca, que se lee un pedacito de Parshas Jucas al comienzo, en donde se habla de Zois Hukas a Toira. Esta es la regla fundamental o la regla irracional de la Toira sobre la vaca roja. La vaca roja era todo un proceso, toda una Mishnah para. Hay todo un proceso sobre cómo se purifica la impureza de muertos, etc. No voy a entrar en los detalles de ese proceso porque no tiene nada que ver con nosotros ahora, pero estamos estudiando Parshas Para, entendiendo qué significa Parshas Para. Y por último, Parshas Ahoidesh. A propósito, salteé cuando se lee Parshas Para. Vamos una más adelante. Parshas Ahoidesh. Parshas Ahoidesh significa un pedacito de Parshas Boy, en donde se dice, este será el primer mes para ustedes, etcétera, que Dios le dijo a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. La primera mitzvah de la Torah, técnicamente hablando, es justamente establecer un calendario. Un calendario lunar, ahoidesh, con hidush, con la novedad de la luna. Ahoidesh es mes, pero viene de la palabra hidush, novedad. ¿Por qué? Porque la luna se renueva constantemente. Crece y decrece, crece y decrece la luna nueva, el cuarto menguante y toda esta cuestión. Muy bien. Cuando se lee Parshas Ahoidesh, se lee en el Shabbos anterior al comienzo del mes de Nisan. Porque justamente esa parsha, ese pedacito de la Torah, Dios se la dijo a Moishe, Rosh Hoidesh Nisan, en el comienzo del mes de Nisan. Parshas Para se lee el Shabbos anterior a Parshas Hoidesh. Es decir, Parshas Para no tiene un Shabbos por sí misma, esa parsha, esa sección, sino que es el día el Shabbos anterior al Shabbos anterior al comienzo del mes de Nisan. El Shabbos anterior a Parshas Ahoidesh se lee Parshas Para. Esto es lo que la Mishnah, la Gemara acá, perdón, denomina Seider Parshiois. ¿Cuándo leemos? ¿En qué Adar leemos esto? ¿En Adar Rishon o Adar Sheini? Oh, esta es la discusión. Dijimos en la Mishnah que la única diferencia que hay, la Mishnah dice claramente, la única diferencia que hay entre Adar Rishon y Adar Sheini, el primer Adar y el segundo Adar es solamente Ein Ela, Ein Bein, no hay entre, sino Ela, sino crías a Megilo, matanos Levioin. La única diferencia que hay entre el primer Adar y el segundo Adar es la lectura de la Megila y los regalos a los pobres. Por eso la Gemara es Medayek. Es preciso, dice, ajá, entonces Lein en Seder Parshois. Respecto del asunto de las Parshois, estas cuatro que dijimos anteriormente, Shekalim y Zohar, Para y Ahoidesh, Zeves de Jovin, son iguales. Adar Rishon y Adar Sheini. Si vos leíste en la primera, leí en el segundo, ¿qué diferencia? Léelo siempre, son iguales. Mondi Masnissin, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Pregunta la Gemara. Una vez que establecimos que efectivamente Seider Parshios es igual en Adar Rishon y Adar Sheini, porque la Mishnah dice que la única diferencia que hay es la lectura de la Megillah y los regalos a los pobres, entonces queremos saber ahora quién es el autor de nuestra Mishnah. Vamos a traer tres opiniones. Y aparentemente nuestra Mishnah no va con ninguna de las tres opiniones. Esta es la pregunta. ¿Y qué nos importa quién es el autor de la Mishnah? Porque queremos saber si es halaja o no. De acuerdo a quién será el autor de nuestra Mishnah, vamos a poder determinar cuál es la ley. ¿Qué hay que hacer en la práctica? Manimos Nisin. ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah? No es ninguno de estos tres personajes. Ni Tanakama. Tanakama significa el primer Tana. O sea, una opinión que no sabemos quién es el autor y lo llamamos el primer Tana. En general, está Mishnah Rabbi Meir. Una Mishnah que no sabemos quién es el autor es Rabbi Meir, el autor. Pero aquí lo llamamos Tanakama y no hay ningún problema con esto. El primer Tana, que no sabemos su nombre, o tampoco es Rabbi Eliezer Rabbi Yoisi, tampoco es Rabbi Shimon Ben Gamliel de Tania. Porque aprendimos en una braisa lo siguiente. Esta braisa parece sencilla, pero hay que prestar atención. Corres a Megillah Ba'adar Rishon, dice la braisa. Braisa es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Si leyeron la Megillah en el primer mes de Adar, Benisabra Ashana, y ahora nuestros sabios agregaron un Adar segundo, Koiri Noisa Badar Sheini, se lee la Megillah en el segundo Adar. ¿Por qué? Shekol mitzvis sheno yagois besheini no yagois barishon, porque todas las mitzvis que se hacen en el segundo Adar se hacen también en el primer Adar. Hutz mi micro Megillah, excepto la lectura de la Megillah. Esto es lo que dice Tanakama. Esta es la primera opinión. Quiere decir que son iguales Adar Rishon y Adar Sheini. Excepto micro Megillah. Micro Megillah tiene que ser hecho en Adar Sheini. Ya vamos a ver por qué más adelante. Tiene que ser hecho en el segundo Adar. No vale. Si leíste la Megillah en el primer Adar, no sirve. Tenés que leer la Megillah en el segundo Adar. Obviamente en un año que tiene un solo Adar no hay ninguna discusión. La pregunta es, en un año que tiene dos Adar. Hoy en día la halaja, la ley simple, es que en el primer Adar no hacemos nada de esto, excepto lo que el Gemara mismo va a decir más adelante. Es un día de fiesta, se llama Purim Katan, el primer el 14 del primer el día 14 del primer Adar y el día 15 del primer Adar se llaman Purim Katan y Purim Shushim Katan. O sea, son días festivos en los cuales no hacemos tajanun, no hacemos súplicas, no son días tristes para nada, pero no se lee la Megillah, no se hace ninguna de las cosas que tienen que ver con Purim. Esa es la halajá, la ley hoy en día. Pero vamos a la Mishnah, a la Gemara. Entonces, la primera opinión, Tanakama dice, si leyeron la Megillah en el primer Adar y ahora hay un segundo Adar, hay que leer la Megillah en el segundo Adar, porque todas las mitzvot que se aplican en el segundo Adar se aplican en el primero también, excepto Mikra Megillah. Punto. Opinión número uno. Hay que prestar atención que solamente dijo Mikra Megillah y no dijo, como está en la Mishnah, Matones Levioinim. La Mishnah dice Matones Levioinim también, regalos a los pobres. Aquí Tanakama, la primera opinión, dijo solamente Mikra Megillah. Esta es la única diferencia que hay. Entonces, evidentemente, este Tanakama de esta Braisa, esta opinión, no es la misma que el de la Mishnah. Porque el de la Mishnah dijo otro componente más que este no dijo. Punto. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoisi, Oimer, dice Rabbi Eliezer, Rabbi Yoisi, Enkoirina Isaba Adara Sheini. No se lee el segundo Adar. Ya está. La leíste el primer Adar y ahora apareció un segundo Adar. Ya está, terminaste, ya cumpliste con el primer Adar. No es necesario leer el segundo Adar. Que claramente esta no es la opinión de nuestra Mishnah. La Mishnah dice que sí hay que leerlo en el segundo Adar. Rabbi Eliezer, Rabbi Yosi, no es la Mishnah. No es la opinión de la Mishnah. Shekol mitzvah sheneyagos vasheini, neyagos varishin. Porque todas las mitzvahs que se aplican en el segundo Adar, se aplican en el primer Adar también, entonces ya lo hiciste en el primer Adar, no es necesario hacer en el segundo Adar, punto. Rabban Shimon ben Gamliel, Oimer dice Rabban Shimon ben Gamliel, Mishum Rabbi Yosi, en nombre de Rabbi Yosi, Af Koirin Oisa Badar Asheini, la lees también la Megillah en el segundo Adar. La lees también en el segundo Adar, la leíste en el primero y ahora viene un segundo Adar, la lees también en el segundo Adar. Shekol mitzvah sheneyagos vasheini, ein neyagos varishon. Porque todas las mitzvahs que se aplican en el segundo Adar no se aplican en el primer Adar. Esto es interesante. Esta es la aloja. Interesante que cuando aparece Rabbi Yosi, Nimukoi Imoi, dicen en diferentes lugares en la Gemara, Nimukoi Imoi, siempre él tiene su razonamiento por qué. Y por cuánto explica el razonamiento, entonces la aloja es como Rabbi Yosi. Porque explica por qué. Entendemos de lo que está hablando. Podemos juzgar, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces Rabban Shimon ben Gamliel habló en nombre de Rabbi Yosi. Y dijo que las mitzvahs que se aplican en el segundo Adar no se aplican al primer Adar. No, señor, se hace todo en el segundo Adar. Ve Shavin, y todos están de acuerdo. Shavin literalmente es Shave, es igual. Todos están de acuerdo. Ve Hesped Vetainis, sobre eulogías, o sea, llorar un muerto y hablar del muerto, etc. O ayunos, y o ayunos, Yasurin Baze u Baze. Que están prohibidos tanto en el primero como en el segundo. O sea, después de todo, todos están de acuerdo que el 14 y el 15 de Adar Rishon, del primer Adar, son días festivos. Rabban Shimon ben Gamliel, ¿hainu Tanakama? Pregunta la Gemara. Momentito. Rabban Shimon, en nuestra braisa, Rabban Shimon ben Gamliel dice lo mismo que Tanakama. Fíjate que Tanakama dijo que se lee en el segundo Adar. Si leíste en el primer Adar, lees en el segundo Adar. Y Rabban Shimon ben Gamliel dice, si leíste en el primer Adar, lees en el segundo Adar. Ahí no están acá. Son lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Omar el Papa, dice el Papa, Seider Parshi y Kabenayu. La diferencia entre ellos es justamente Seider Parshi. Es todo lo que explicamos anteriormente de estas cuatro parshes, de estas cuatro lecturas adicionales. De Parsha Shekalim, Parsha Zahar, Parsha Spara, Parsha Zahoidesh, todas estas lecturas que ya explicamos por qué se leen. Ahí es la diferencia entre Tanakama, la primera opinión de la Braisa, y Rabban Shimon ben Gamliel. De Tanakama, Sabar Lechatjila Basheini. Tanakama, la primera opinión, opina, dice, sostiene que en primera instancia la mejor forma de hacerlo es en Adar Sheini. Ve Yabut Berishon Avut. Y si lo hiciste en el primer Adar, ya está, ya lo hiciste. No es necesario hacerlo en el segundo Adar, de vuelta, ya está. Barmi Mikro Megila, excepto la lectura de la Megila. De Af al Gab de Karuba Rishon Karuba Sheini. Que a pesar de que leyeron la Megillah en el primer Adar, y ahora de repente hay un segundo Adar, hay que leerla en el segundo Adar también. Pero ¿sabes qué? Leyeron las cuatro parches respecto en el primer Adar. No es necesario leerla en el segundo Adar también. Ya está. Esto es lo que opina Tanakama. Berabi Elías de Berabi Yoisi Saba, Rabbi Elías de Berabi Yoisi opina, Afilu Mikra Megillah Lechatjilo Barishon. Incluso la lectura de la Megillah en primera instancia se hace en el primer Adar. Y si ya lo leíste en el primer Adar, no es necesario leerlo en el segundo Adar, de acuerdo a Rabbi Eliezer, Rabbi Yosi. Verab en Shimon ben Gamliel Sabar, Rab en Shimon ben Gamliel opina, Afilu Seider Parshiois, incluso estas cuatro Parshiois si las leyeron el primer Adar y después los Hajomim, los sabios, agregaron un segundo Adar al año, y Korubarishon Kerubashen. Si ya leyeron en el primer Adar, no importa, todas las Parshiois, lean el segundo Adar también. Esto es lo que opina Rab en Shimon ben Gamliel. Estas son las tres opiniones, esta es la explicación de la Braisa. Y la diferencia que hay entre Tanakama de la Braisa y Rabban Shimon ben Gamliel. Money, vuelve la Gemore sobre su pregunta. La Gemore empezó así, acá arriba. Money Masnissin, ¿quién es el autor de la Mishnah? Money, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah una vez que estudiamos la Braisa? Y Tanakama, si vamos a decir que el autor de la Mishnah es la primera opinión de la Braisa. Kasho Matonis. Tenemos un problema con el autor de la Braisa, el autor de la Mishnah, perdón. El autor de la Mishnah dijo que hay que también dar en Adar Sheini, matones levioinim, regalos a los pobres. Y el autor de la Braisa no dice esto. La Braisa dice solamente Megillah. Hay que repetir la lectura de la Megillah. Y entonces no es el mismo, no es la misma opinión. Y Rabbi Eliezer, Rabbi Yoisi, si vamos a decir que el autor de nuestra Mishnah es Rabbi Eliezer, Rabbi Yoisi de la Braisa, Kashonami Mikra Megillah. También tenemos un problema con micro Megillah, con la lectura de la Megillah, porque Rabbi Eliezer Rabbi Yossi dice que si leíste la Megillah en el primer Adar, ya no es necesario leerla en el segundo Adar. Pero la Mishnah no dice eso. Y Rabban Shimon ben Gamliel, y si vamos a decir que la Mishnah, el autor es Rabban Shimon ben Gamliel de la Braisa, Kasha, set de Parshiois. También tenemos un problema con el orden de las Parshiois. ¿Por qué? Porque nosotros, la primera línea de la Gemore, Hale Inyan set de Parshiois, Zebes de Shavin. La primera línea de la Gemore era un diuk, somos precisos sobre lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice que la única diferencia que hay entre el primer Adar y el segundo Adar son Mikra Megillah, Matones Levioinin, la lectura de la Megillah y los regalos a los pobres. Ah, entonces Set de Parshiois es lo mismo. Quiere decir que si lo leíste en el primer Adar, no es necesario leerlo en el segundo Adar. Pero Rabbi Shimon ben Gamliel dice que sí es necesario leerlo en el segundo Adar. Entonces no entendemos quién es el autor de nuestra Mishnah. Volvemos. Y Rabban Shimon ben Gamliel, si vamos a decir que el autor de nuestra Mishnah es Rabban Shimon ben Gamliel, Kasha Seder Parshiois. Es un problema con el Seder Parshiois porque Rabban Shimon ben Gamliel dice que hay que repetirlo en el segundo Adar y según la Mishnah suena que no es necesario repetirlo en el segundo Adar. Responde la Gemara, leí Lom Tanakamo. No, siempre te voy a explicar claro, con claridad y sin problemas, el autor de nuestra Mishnah es la misma autoridad que Tanakama de la Braisa. Betano micro Megillah vehuadin matones levioinim. Deja behatalio. Y la Braisa dice solamente, la única diferencia que hay entre el primer Adar y el segundo, la Braisa, según Tanakama, es la lectura de la Megillah, que si la hiciste en el primero tenés que repetir en el segundo. Y es lo mismo. Se aplica también a los regalos a los pobres. También tenés que repetir como dice la Mishnah. Ay, la Braisa no lo dice. Ha behatalio, responde el Talmud. Una cosa depende de la otra. ¿Por qué se repartía dinero en el momento de la lectura de la Megillah? Porque la gente justamente se juntaban para leer la Megillah y ahí es donde iban a pedir dinero, los pobres. Entonces, daba las dos cosas, la lectura de la Megillah y ayuda a los pobres. Punto. Veiba y Seima, y si querés te doy otra opinión, otra forma de ver las cosas. El autor de nuestra Mishnah es otro. Leilam Rabban Shimon ben Gamliel. El autor de nuestra Mishnah es Rabban Shimon ben Gamliel, umasni sin hasur en mixero, y a la Mishnah le faltan palabras. Esto no es una solución buena, linda, agradable, se dice glat, suave, ¿no? Pero es una solución clásica en el Talmud. La Mishnah le faltan palabras, hasur en mixero, veaj y katane, y esta es la versión normal, correcta de la Mishnah. La Mishnah en realidad sigue la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, porque dijo el nombre de Rabbi Yoisi, como dijimos anteriormente, Nimuko Imoy, Nimuko Imoy. Su razonamiento está junto con él, quiere decir que es poderoso lo que dice Rabbi Yoisi. Pero nuestra Mishnah no pega con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Entonces, ¿qué hacemos? La arreglamos. Jesús en Mixera, faltan palabras. ¿Cuál es la versión correcta de la Mishnah? Ein bein arba sar sheba adar arishin arba sar sheba adar asheini. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre el 14 de Adar Rishon, primer Adar, y el 14 de segundo Adar, la Mikra Megillah Matonis? Solamente la lectura de la Megillah y los regalos a los pobres, que si lo hiciste en el primer Adar, tenés que hacerlo en el segundo Adar. Haleinian espe de Tainis de Beze Shavin. Respecto de eulogías a los muertos y ayunos son iguales, no se puede ni en uno ni en el otro. Veilu, Seder Parshiois Lemairi, pero nunca se está hablando sobre Seder Parshiois, sobre las cuatro Parshiois, porque Rav Shimon ben Gamliel opina que si las leíste en el primer Adar, tenés que leerlas de vuelta en el segundo Adar, no sirvió lo del primer Adar. Como dijo anteriormente, Ein mitzvis no yagois, todos los mitzvis del segundo Adar no se aplican en el primer Adar. Esa es la opinión de Rav Shimon ben Gamliel y esa es la halaja. Ay, aparentemente la Mishnah debería haber dicho algo respecto de Seder Parshiois, porque también es una diferencia entre el primer Adar y el segundo Adar, que no se aplican en el primero y se aplican en el segundo. Rav Shimon ben Gamliel te contestaría, ni estamos hablando de ese tema. El tema lo introdujo Rav Papa, pero no estamos hablando de ese tema. Si vamos a decir que la Mishnah efectivamente está hablando de ese tema, entonces tenemos que ir según la primera explicación que ofrecimos. La Mishnah es de Tanakama. Y Tanakama opina efectivamente que si leíste las Parshiois, el primer Adar, no es necesario que las leas el segundo Adar. Eso si vamos con la opinión de Tanakama. Pero si vamos con la opinión de Rav Shimon ben Gamliel, si no tiene ningún sentido leer las Parshiois el primer Adar, tienes que hacerlo en segundo Adar. Porque no sirve lo que hiciste en el primer Adar para el segundo. ¿En qué puntos son comunes el primer Adar y el segundo? En que no se puede hacer eulogías y ayunos ni en el 14 del primer Adar ni en el 14 del segundo Adar. Pero no estamos hablando de ningún momento de Seder Parshiois. Y si vos leíste la Megilá en el primer Adar, tenés que leerla en el segundo Adar. Y si vos diste regalos a los pobres en el primer Adar, tenés que dar regalos a los pobres en el segundo Adar. No sirvió lo que hiciste en el primer Adar. Punto. Con esto explicamos nuestra Mishnah. Omar Rabbi Chiya bar Abin, Omar Rabbi Yoichanan, Hilchas Karam Shimon ben Gamliel, Shimon Bishun Rabbi Yoisi, dice Rabbi Chiya bar Abin, en nombre de Rabbi Yoichanan, la ley, la halacha, es como Rabbi Shimon ben Gamliel, por cuanto dijo en nombre de Rabbi Yoisi, Omar Rabbi Yoichanan, y dijo Rabbi Yoichanan a más, Ushnei Mikrat Echot Dorshu, y ambos están explicando el mismo versículo. Vamos a ver. Bechod Shanna Veshanna, ¿quiénes son ambos? Ahora vamos a ver. En cada año y año, es decir, la lectura de la Megilá se debe ser hecha Behol Shana Veshana. En todo año y año es un versículo de justamente Megilá Esther, del texto de Esther. Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi opina Behol Shana Veshana, Makol Shana Veshana, Adara Samuch Lishvat. ¿Cómo es todo año? O sea, ¿por cuánto el versículo dice que debe ser leída la Megilá en todo año? En hebreo es común, Behol Shana Veshana, es año y año. En español suena rarísimo, pero en hebreo es normal decir de esta forma, o sea, todos los años. ¿Cómo es todos los años? Ma Behol Shana Veshana. ¿Cómo es en todos los años? Hat Adar. ¿En qué mes de Adar se lee la Megilá? Hasamuch Lishvat, el Adar pegado al mes de Shvat. Shvat es el mes anterior a Adar. Entonces, ¿en qué Adar leemos la Megilá? En el Adar pegado a Shvat. Afkan Adar Asamuch Lishvat. Entonces aquí también, donde hay dos meses de Adar, ¿cuál de los dos es el principal? El primero, porque está pegado al mes de Shvat, al mes anterior. Rav Shimon ben Gamliel Sabar y Rav Shimon ben Gamliel opina, este es el segundo. O sea, aquí hay una discusión sobre cómo interpretar un versículo entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi y Rav Shimon ben Gamliel. Rav Shimon ben Gamliel opina, Bechol Shana Veshana, en cada año y año. ¿Qué nos enseña este versículo? Ma, Kol Shana Veshana Adar Asamuch Lenisan. ¿Cómo es? Cada año leemos la Megilá en el Adar cercano, pegado al mes de Nisan, que es el mes siguiente, que es el comienzo del próximo año. El mes de Adar pegado al mes de Nisan. Afkan Adar Asamuch Lenisan. Aquí también, cuando hay dos meses de Adar, ¿cuál es el principal? ¿El primero o el segundo? El segundo, porque el segundo va a ser el que está pegado al comienzo del próximo año, técnicamente hablando, el primer mes, el mes de Nisan. La gente se pregunta, pero Rosh Hashaná es en el mes de Tishrei. Sí, es verdad, pero Tishrei es el séptimo mes del año. Ahí empieza el año judío nuevo. Es el séptimo mes. El primer mes del año es el mes de Nisan. Punto. Bishlomer Rabbi Eliezer Rabbi Yossi Mistaber Taimo. Tiene sentido, una vez que explicamos que, como dijo Rabbi Yoichanan, ambos, tanto Rabbi Eliezer Rabbi Yossi como Rabbi Yoichanan, están interpretando el mismo versículo, solo que Rabbi Eliezer Rabbi Yossi lo interpreta para atrás. El mes de Adar pegado al mes anterior. Y Rabbi Yoichanan lo interpreta para adelante. El mes de Adar pegado al mes siguiente. Al mes de Nisan. ¿Tiene sentido lo que dice Rabbi Eliezer ber Rabbi Yossi? Mistabar taimo de en ma'avir en aramitzis. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? La lógica de Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi tiene sentido, que vamos para atrás. ¿Por qué? Ein ma'avirin a la mitzvah. Porque no vamos a dejar pasar una mitzvah. Mitzvah vale yad chal tach mitzena. Una mitzvah que viene a tus manos, no la dejes leudar, por así decir. La Teire dice en Pashas Boy justamente, ushumarte mesamat sois. Van a cuidar la matzah. La matzah es el pan ácimo que se come en Pesach, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando ahora. Pero la Teire dice, ushumarte mesamat sois. Y nuestros sabios dicen, al tikre matzah es la mitzvah. No leas cuidar las matzot, lee cuidar las mitzvot. Mitzvah haba leyatcha, una mitzvah que llegó a tus manos, que la podés cumplir, altach mitzena, no la dejes pasar. Entonces, si llegó a Adar, llegó el mes de Adar, podríamos leer las parches, podríamos leer la Megile, podemos hacer un montón de cosas. Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi te va a decir, no, ein ma'avirin la mitzvah, no la dejes pasar esta mitzvah, hacela, cumplila. Entonces, ¿cuál es el mes de Adar en el cual leemos la Megile y hacemos todas las cosas de Purim? El primero que te llega a tus manos, en cuanto llegó el mes de Adar, anda a cumplir la mitzvah, es el mes de Adar pegado al mes de Shvat, al mes anterior. El Rabbi Shimon ben Gamliel, Maitaimo, pero no entendemos la lógica de Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Cuál es su lógica? ¿Por qué dice que cuando la Megillah, dice, Behol Shana Veshana, en cada año y año, esto se refiere al segundo mes de Adar, el que está pegado a Nisan, Maitaimo? ¿Cuál es la razón? Omar Rabbi Tabi, dijo Rabbi Tabi, Taima de Rabbi Shimon ben Gamliel, Mismach Geula le Geula Adif. La lógica de Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿cuál es? Pegar Geula, una redención a otra redención. La redención de Purim pegada a la redención de Pesach. Esto es algo poderoso, Adif. Es más importante. Hay dos lógicas aquí, por así decir, en puja, peleando. Ein ma'avirin a la mitzvah, no dejas pasar una mitzvah, eso es una lógica. Y la otra lógica es, mismach geula le geula. Pegar, poner juntos una redención con la otra redención, la redención de Purim, la redención de Pesach. Y lo que dice Rabbi Tabi, la lógica de Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿cuál es? Porque es mismach geula le geula. Es más importante, adif, es más importante, es más poderoso pegar las dos redenciones. Rabbi Elazar amar taimo de Rabbi Shimon ben Gamliel, mehajo. Rabbi Elazar dice otra lógica de Rabbi Shimon ben Gamliel, de aquí. Es de este, del siguiente versículo. Ixif, está escrito. Le cayeme si quieres a Purim Azois a Sheinis. Para cumplir la carta, es Igeres a Purim, esta carta de Purim. Esta Zois, que se está leyendo y se está estudiando, es un versículo de la Megillah Esther. A Sheinis, la segunda. Oh, ¿no ves? Hay una cosa que es en el segundo. El segundo tiene mayor importancia. Punto. Esto es lo que dice Rabbi Elazar. Ahora, tenemos dos razones para Rabbi Shimon ben Gamliel. Mismach Geula le Geula. Pegar una Geula con la otra Geula, que esto se aprende de Bechol Shana Veshana en cada año. Y luego tenemos otro versículo que dice lo mismo, Asheinis. ¿Por qué es necesario dos versículos? Bechol Shana Veshana en cada año y la segunda, Veitzrich. Ambos versículos son importantes. Veitzrich le Michtav, pasamos a Zayin Amud Alef, 7a. Veitzrich le Michtav Asheinis. Era necesario escribir ambos versículos. Tanto el versículo que dice que esta es la segunda, del cual aprendemos que el segundo mes de Adar es el principal, como el versículo que dice, como hacemos en todos los años, así como en todos los años hacemos el mes de Adar pegado a Nisan, al siguiente mes para adelante. De la misma manera, cuando hay dos Adar, también vamos con el principal, que es el segundo. ¿Por qué eran necesarios los dos versículos? Y mi Bechol Shana Veshana, si solamente la Megillah hubiese dicho en cada año y año, Hava Amina Kikushian, yo hubiese dicho, justamente como preguntamos, ¿cuál fue la pregunta? Lo que dijo Rabbi Eliezer Rabbi Yossi. Esto tiene que ver con el mes de Adar pegado al mes de Shvat, porque Ein Ma'avirin a la Mitzvah, porque no se puede traspasar, no se puede dejar pasar una Mitzvah. Esa es la Kushia, esa es la pregunta que hicimos anteriormente. Entonces, si solamente tuviésemos el versículo mejor, Shana Veshana, tendríamos una buena pregunta. Ein ma'avirin a la mitzvah, kamash malan. Vení y aprendé, hasheinis. El versículo dice el segundo. No te preocupes, en este caso, ein ma'avirin a la mitzvah, que no pasamos por encima una mitzvah, no es un problema. ¿Por qué? Porque dice hasheinis, el segundo mes de Adar. Bueno, la lógica de Rabban Shimon ben Gamliel, ¿cuál es? ¿Por qué el segundo mes de Adar? Ok, dijimos, mismach geula le geula adif, es mejor poner junto la redención de Purim con la redención de Pesach. Pero por eso era necesario, a pesar de que está escrito el versículo, mejor, shana veshana, en cada año era necesario escribir también el versículo, a Sheinis, el segundo. Esto es una parte de la lógica. Ahora vamos a la otra parte de la lógica. Vi, si la toira, o sea, la Megillah solamente hubiese dicho el segundo, que el segundo mes de Adar es el principal, Avamina, Batjilo, Barishon, Uvashaini, yo hubiese dicho que en primera instancia la forma correcta de leer la Megillah, ¿cuál es? Tanto en el primer Adar como en el segundo Adar. En los dos tienes que leer. Kamash Malan, vení a aprender, mejor Shana Veshana. En cada año y cada año. Así como cada año lees una sola vez la Megillah y se lee en el mes pegado a Nisan. De la misma manera, cuando tenés dos meses de Adar, vas a leer a Sheinis en el segundo, pero vas a leer Behol Shana Veshana. De la misma manera que leíste en todos los años, una sola vez en el segundo mes de Adar. Esto es lo que opina Rabban Shimon ben Gamliel. Por eso era necesario en la Megillah escribir dos versículos para aprender un concepto, uno solo de los dos versículos. Un solo versículo no hubiese sido suficiente. Hubiésemos malinterpretado o hubiésemos tenido la pregunta Kikushian, como dice la Gemore. Como nuestra pregunta Ein Mavirin la Mitzvah, no se transgrede, no se traspasa, no dejas pasar una Mitzvah. O hubiésemos tenido otra pregunta, otro problema, Batjila, Barishon Uvashaini. Lee dos veces en el primero y en el segundo Adar. No. Punto. Los dos versículos entre los dos generan un concepto. Verabi Eliez, Rabbi Yoisi, Hayashaini is my Avidley. ¿Y qué hace Rabbi Eliezer Rabbi Yoisi con este versículo Hasheinis, el segundo? Rabbi Eliezer Rabbi Yoisi aprende del versículo Behol Shana Veshana en cada año, que así como cada año leemos en el mes de Adar, pegado para atrás al mes de Shvat, entonces Behol Shana Veshana, en un año que, donde hay dos meses de Adar, también vamos a leer el primer mes de Adar. ¿Pero qué hace Rabbi Eliezer Rabbi Yoisi con el versículo que dice a Sheinis, del cual Rabbi Yohanan aprende que hay que leer en segundo Adar? ¿Qué hace Rabbi Eliezer Rabbi Yosi que dice que hay que leer en primer Adar? Él lo utiliza para lo mismo que dijo Rab Shmuel Bar Yehuda. De Omar Rab Shmuel Bar Yehuda, que Rab Shmuel Bar Yehuda dijo, Batjila kavua beshushan, ulevasef echolaylam kuloy. Al principio, cuando nuestros sabios establecieron Purim, la fiesta de Purim, etc., la fijaron para ser festejada solamente en la ciudad de Shushan. Nada más que Shushan, donde ocurrió el milagro. Ulevasoif, y al final, a los siguientes años, Bejola Oilam Kuloi, establecieron nuestros sabios que debe ser festejado Purim en todo el mundo. Omar Rav Shmuel Bar Yehuda, dijo Rav Shmuel Bar Yehuda, explica toda esta historia. Sholcholahem Esther Lachachomim, envió a ellos, Esther, Esther Amalco, la reina Esther, a los sabios de la época, Kavuni le doirois, fíjenme para todas las generaciones, no solamente festejar Purim el primer año que se festejó, festéjenme por siempre, quiero que Purim sea una fiesta para siempre. Shalhula le enviaron entonces los sabios a ella, Kina atmioireres aleinu le beina umois, celo, tú despiertas sobre nosotros entre las naciones del mundo. Porque las naciones del mundo van a decir, ah, mira, estos judíos están festejando que mataron un montón de persas. No está bueno. Shalhalahem, entonces Esther contestó a los sabios a través de cartas, evidentemente. Kvark suba anial, dibrea yomin le malji madayu faraz. Yo ya estoy escrita en los libros de crónicas de los reyes de Media y Persia. Ya saben esto. Que porque nosotros escribimos en nuestro libro, que se llama el libro de Esther, etc. Porque nosotros escribimos en el libro de Esther, ah, matamos un montón de persas cuando nos querían matar a nosotros. Entonces ahí se va a enterar el mundo. Ya estoy escrita. La gente ya sabe esta historia porque está escrita en los libros de crónicas de Media y Persia. Y Media y Persia eran los reinos más importantes del mundo en esa época. O sea, todo el mundo ya sabe esto. En los libros de historia se estudia en la primaria, en la escuela primaria, en los chicos se estudian esto, ya lo saben. Y por eso nuestros sabios fijaron Esther, por así decir, fijaron Esther para todas las generaciones. Esto es la razón por la cual dice Rabbi Eliezer Rabbi Yosi, utilizando la lógica de Rav Shmuel Bar Yehuda, Behol Shana Veshana, en cada año. ¿Qué significa en cada año? Que nuestros sabios efectivamente estuvieron de acuerdo con Esther de establecer el festejo de Purim Behol Shana Veshana en cada año, para siempre. Punto. Esto es lo que hace Rabbi Eliezer Rabbi Yosi con el versículo que Rabbi Yohanan utiliza para decir que se lee en el segundo Adar. Muy bien, continuamos. Rav, Berav Hanino, Berav Yohanan, Berav Javiva. estos cuatro personajes, Rav y Rav Hanina, Rav Yochanan y Rav Habiba, y hay más nubehulo y seder moyed, ki kol ki hay gavna, ki hay zuga, perdón, hiluf el Rav Yochanan me hay el Rav Yochanan, y hay quienes enseñan en todo el seder moyed. Seder moyed es uno de los seis sedorim, órdenes de la Mishnah. Megillah es uno de los tratados talmúdicos de justamente el orden de Megillah, porque habla de todo el Seider Moyed, todo este orden de Mishnah, que tiene que ver con fiestas, son todos los tratados talmúdicos que tienen que ver con fiestas, Shekalim, Pesachim, Beitza, Megillah, Tainis, todos estos tratados talmúdicos y otros están en Seider Moyed. Muy bien, dicho esto, dijimos cuatro personajes, Rabbi, Rav Hanina, y Rabbi Yochanan y Rabbi Habiba. Y hay quienes dicen, cuando estás estudiando Seder Moyed, esas Mishnes, Kolki Haizuga, todo caso donde te aparezca, donde te aparezcan estos cuatro personajes, Zug, literalmente es pareja. Pero cuando te aparezcan estos cuatro, esta pareja de personajes, que son cuatro en realidad, Hilufer Rabbi Yochanan, sacalo, por así decir, cambialo a Rabbi Yochanan, Umeayr Rabbi Yochanan. E ingresar Rabbi Yochanan, porque es una letra de diferencia, Yochanan, Yochanan, es muy parecido. Entonces hay diferentes versiones sobre quiénes realmente estaban en este grupo de cuatro personajes que enseñan. Ellos dijeron lo siguiente, o decimos Rab, Rab Hanina, Rab Yochanan, Rab Habiba, o decimos Rab, Rab Hanina, Rab Yochanan y Rab Habiba. Sea como fuere, cualquiera de estos cuatro personajes enseñaron lo siguiente. Shalhalaim Esther la Jajomim envió Esther a los sabios una carta pidiendo lo siguiente: Kisbuni le doiris, Kasbuni le doiris. Escríbanme para todas las generaciones, que todas las generaciones estudien y lean a Megilas Esther, etc. Shalhula le enviaron a Loik Sabtilach Shalishim. ¿Acaso no te escribí tres veces? Es otro versículo de otro lugar. Tres veces te escribí. Shalishim vele revaim. Tres veces y no cuatro. ¿Qué significa tres veces? ¿Dónde está escrito tres veces y no cuatro? Muy bien, toda la historia de Purim tiene que ver con Amalek. Amalek. ¿Por qué? Porque Haman se llamaba Agagi, Haman el Agageo, y Agag era el rey de Amalek en la época de Shmuel y el primer rey Shaul, que Shmuel le dijo a Shaul, andá y destruí completamente a Amalek. Esto es una de las cosas que tiene que hacer un rey de Israel cuando se declara justamente un rey de Israel. Andá a destruir a Amalek completamente. Shaul fue a destruir a Amalek. Y la historia es bastante triste porque termina que no destruyó a los animales y tampoco mató a Agag, justamente. Luego, más tarde en la historia, Shmuel le corta la cabeza a Agag. No tiene ni le tiembla la mano. Le corta la cabeza a Agag. Pero entre que Shaul lo captura a Agag, que era el único Amaleki que sobró, entre que Shaul lo captura a Agag y Shmuel lo mata, pasa un tiempo y en ese tiempo tuvo descendencia. Alguna mujer por ahí, etcétera, tuvo descendencia. Y esto lo que generó que muchos años después, muchos, muchos años después, aproximadamente 1000 años después, en la historia de Purim aparece Haman o Agagi. Haman, el descendiente de Agag. Y este tipo quiso destruir completamente al pueblo de Israel, porque vivían todos en el reinado de Ahasverosh, Sheva Esrim Umea Medina, que tenía 127 países, como dice la Megila. Vemos que porque Shaul no mató a una persona, mató al resto, pero a una persona no, vino una destrucción completa para el pueblo de Israel. Muy bien, entonces tenemos que destruir a Molech. A Molech, toda esta cuestión está escrita tres veces en la Toira. La primera vez es en Parshas Beshalach, final de Parshas Beshalach. La segunda vez es final de Parshas Kiseitzei. Y la tercera vez, justamente en el libro de Shmuel, en donde está toda esta historia de Shmuel y Shaul, que no lo matan a Agag, etc. Luego Shmuel lo mata a Agag, pero en el medio tuvo descendencia. Entonces, ¿acaso no te lo escribí tres veces? Parshas Beshalach, Parshas Kiseitzei y Libro de Shmuel. Shalishim significa tres veces, Vele Revaim, no cuatro. Si vamos a escribir en la Megilas Esther toda la historia de Esther y va a ser un libro santo nuestro, etc., como vamos a estudiar unos minutos, entonces tenemos cuatro veces escrito el asunto de Amalek en la Toira. Y la Toira dice tres, no cuatro. Esto es lo que los sabios respondieron a Esther. ¿Ustedes quieren que yo, usted, Esther, querés que nosotros escribamos tu libro? Pero un momentito, estamos agregando una cuarta vez sobre Amalek. Hasta que nuestros sabios investigaron el asunto y encontraron otro versículo escrito en la Torá. El versículo dice así: Ksos zoi sikaron baseifer. Escribe esto como un recuerdo en el libro. Este es el versículo. Ksos zoi sikaron baseifer. Este versículo está en Parshas Beshalach, cuando efectivamente se habla de la mitzvah de Amalek. Soif Zois, la Gemara explica este versículo de Parshat Beshalach, escribe esto, son dos palabras, Mashikosuf Kan, lo que está escrito aquí, o sea, Parshat Beshalach, Uve Mishne Toiro, y en Parshat Kiseitze, en la última parte de la Toiro. Zikoroin, esta palabra, ¿a qué hace referencia? Mashikosuf Benevim, lo que está escrito en los profetas, en el libro de Shmuel. Baseifer, en el libro, Mashikosuf Megilo, lo que está escrito en Megilas Este. Entonces, evidentemente, se puede escribir, está la referencia a cuatro lugares en donde se habla de Amalek y lo aprendemos de este versículo. Por eso tenemos el libro de Esther. Rakemor explica que esto no es tan simple. Kitnai, esto es una discusión entre Tanoi. Si efectivamente está tres veces o cuatro veces escrita la destrucción de Amalek en la Torá. El versículo en Parshat Beshalach dice, Ksov Zois, escribe esto, Mashikosuf Kan. Eso hace referencia a lo que está escrito aquí, es decir, Parshas Beshalach, Ksov Zois, el versículo de Parshas Beshalach. Zikoroin, recuerdo, Mashikosuf Bemishne Toira. Esto hace referencia a lo que está escrito en Parshas Kiseitze. Baseifer, en el libro, Mashikosuf Benevim, es lo que está escrito en los profetas, punto. Son tres veces, Dibre Rabbi Yoshua, esto es lo que dice Rabbi Yoshua. Amalek, que está escrito tres veces en la Toira. Parshas Beshalach, Parshas Kiseitze, Shmuel. Rabbi Elazar Amudai Oimer, dice Rabbi Elazar Amudai, Ksov Zoi, se escribe esto, Mashikosuf Kan, Uve Mishne Toiro. Es lo que está escrito en Parshat Beshalach y también lo que está escrito en Parshat Kiseitze. Zikon, recuerdo, Mashikosuf Benevim, lo que está escrito en los profetas, Baseifer, en el libro, Mashikosuf Megilo, lo que está escrito en Megilas Esther. Entonces vemos que es una discusión entre Tanoim, entre Rabbi Yoshua y Rabbi Elazar Amudai. Omar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, dice Rabbi Yehuda, dijo Shmuel, Esther Eina Metames Ayadaim. El libro de Esther, que obviamente los libros antiguamente se escribían sobre pergaminos, en tinta, etc. Y hasta el día de hoy se escribe el libro de Esther en pergamino y tinta, y esa es la forma de leer la Megila, como vamos a estudiar mucho más adelante, no hoy. No impurifica las manos. ¿De qué estamos hablando? Rashi explica que antiguamente guardaban los libros, de vuelta, pergaminos escritos a mano, junto con comida que era truma. ¿Truma qué significa? Truma significa las donaciones que daban las personas del producto de su campo a los koyanim, a los sacerdotes. Truma tiene cierta kedusha, tiene cierta santidad, que tiene que ser comida betahara, con pureza. Los koyanim tenían que estar puros para comer truma. Solamente los koyanim pueden comer truma, etc. No importa todos los detalles de truma. Ahora, por cuanto los libros son santos y la truma es santa, entonces la gente los guardaba juntos, los libros y los trumas. Mira qué lindo, la santidad se guarda con la santidad. Pero he aquí ratones que iban a comer truma, no les importaba que no eran koyanim, comían truma igual, se terminaban comiendo los libros, porque los ratones comen cualquier cosa. Entonces comían truma, cuando se acababa la truma o lo que sea, porque estaban caminando para acá y para allá, comían libros también. Entonces nuestros sabios decretaron, momentito, si vos vas a poner truma al lado de los libros impurifican las manos. Quiere decir que los libros tienen cierta tuma, por así decir, generan cierta impureza para que no pongan la gente, no guarde comida junto con los libros. Porque si se te impurifica la truma de la comida, el kohen no la va a poder comer. Entonces con esto nuestros sabios lograron separar a los libros de la comida para que los ratones no se coman los libros. Muy bien. De acuerdo a esto, aquello que nosotros llamemos libros santos, metames ayadaim, te impurifica. Aquello que no es un libro santo, va así, que se lo coman los ratones, ¿qué problema hay? Entonces metames ayadaim, no impurifica las manos. Cuando es santo, impurifica las manos, para que no se junte con comida. Cuando no es santo, no importa si se guarda con comida y que se lo coman los ratones. Ahora bien, volvamos a la frase de Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Rabbi Yehuda Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda Shmuel, Esther Eina Metames Ayadaim. Para él, el libro de Esther no tiene kedusha, no tiene santidad. porque el libro de Esther no impurifica las manos. Le Meimra, pregunta la que muere, Le Meimra, de Sabar Shmuel, Esther Labruja, ¿qué dice Nemra? Esto me viene a enseñar, ¿acaso me querés decir que Shmuel opina que el libro de Esther no fue dicho con Ruach HaKodesh, con inspiración divina? ¿Cómo que no? Veja, Amar Shmuel, ¿acaso no dijo Shmuel mismo? Esther Ruach HaKodesh Nemra. Esther fue dicho con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Es un libro santo. ¿Qué más decir que no es un libro santo? ¿Por qué no me tames a Yodaim? ¿Por qué no impurifica las manos? Responde la Gemore, Neemra Likrois veloy Neemra Liktoif. El libro de Esther es un libro que fue dicho con inspiración divina para ser efectivamente recitado, pero no para ser escrito. Los libros escritos de Esther no tienen kedusha, no tienen santidad, según Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Por eso no impurifica las manos. Esto es lo que opina Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, a pesar de que fue dicho con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Meisive, hay una pregunta. Meisive viene de la palabra Meishiv. Meishiv es como responder. La gente en la yeshive no estuvo de acuerdo con esta cuestión que acabamos de decir. ¿Por qué no? Vamos a ver. Una braisa. Rabbi Meir Oimer, dice Rabbi Meir. Koyeles Eino Metames Ayadain. El libro de Koyeles, Eclesiastes, creo que se llama en español, de Shlomi Amelech, no impurifica las manos. Quiere decir que no es santo para Rabbi Meir. Umachloikis de Shir HaShirim. Y es una discusión respecto de Shir HaShirim en Cantar de los Cantares. ¿Impurifica o no impurifica? ¿Cuál es la santidad que tiene? Koyeles para Rabbi Meir no impurifica. Rabbi Yoisi Oimer, dice Rabbi Yoisi. Shir HaShirim metames ayadaim. Con seguridad, el Cantar de los Cantares impurifica las manos. Es un libro santo. Umachloikis de Koyeles. Y la discusión es en Koyeles. Al revés que Rabbi Meir. Para Rabbi Meir, Koyeles seguro que no es santo. Para Rabbi Yoisi, Koyeles seguro que es una discusión. Y Shir HaShirim es santo. De vuelta. Para Rabbi Meir, Koyeles seguro no es santo y Shir HaShirim discutimos. Para Rabbi Yoisi, Shir HaShirim es santo y Koyeles discutimos. Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon, que están Rabbi Shimon Ben Yochai. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai lo siguiente. Cuando se dice en la Mishnah Rabbi Shimon, es Rabbi Shimon Bar Yochai. A menos que se dice Rabbi Shimon Bar Yehuda o algún otro Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Ben Nesanel, Rabbi Shimon Ben. Rabbi Shimon. Ya. Yeah. No, dice Rabbi Shimon, Koyeles, Mikulei, Beis Shamayu, Mechumrei, Beis Hillel. Koyeles, el libro de Koyeles, es de aquellos libros que representa cuando Beis Shamay son más permisivos y Beis Hillel son más estrictos. En general la regla es Beis Shamay son estrictos, Beis Hillel son permisivos. Pero aquí justamente se da vuelta la cuestión. Respecto de que, efectivamente, si Koyeles impurifica las manos o no impurifica las manos. Entonces decimos, Kulei Beis Shamay son permisivos, no impurifica las manos. Jumre Beis Hillel, Beis Hillel dice sí impurifica las manos. En cuyo caso, Beis Shamay están diciendo no tiene santidad, y Beis Hillel dice sí tiene santidad. Aval Rus, pero el libro de Rus, Shir HaShirim, el libro del Cantar de los Cantares, de Esther, y acá aparece, la Miguila es Esther, Metamen Esayadain, impurifica las manos. Entonces vemos claramente que Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel, que dijo que el libro de Esther, Ein Metamen Esayadain, no impurifica las manos, está yendo en contra de esta braisa, que dice claramente que incluso Beis Shammai y Beis Hillel, todas las opiniones aparentemente, y dijimos Rabbi Meir y Rabbi Yoisi, todos dicen Esther metame sayadain, impurifica las manos. Entonces, ¿cómo viene Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel a decir contrario a una braisa? Responde la Gemara, Yehuda ama que Rabbi Yoshua. Él evidentemente opina, igual que Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua anteriormente había dicho Shalishim, Leirevoim, 3, pero 4. Es decir, para Rabbi Yoshua no hay una cuarta mención de Amolek en la Toira. Por lo tanto, el libro de Esther, que tiene una mención al tema, pero no es un libro santo. Esto es lo que opina Rabbi Yeshua, esto es lo que opina Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Daño, Rabbi Shimon ben Menasia Oimer, aprendimos en otra braisa, Rabbi Shimon ben Menasia dice, Koyeles eine metame seyadain. Koyeles, el libro de Eclesiastes, no impurifica las manos. Porque solamente la sabiduría de Shloime, un libro de sabiduría, un libro de matemáticos, un libro de, yo qué sé, no impurifica las manos. Omruló, y le contestaron, Vijizubil va a tomar. ¿Acaso solamente dijo Koyeles? O sea, ¿esto es lo único que dijo? ¿Acaso no fue dicho que Shlomo HaMelech dijo 3.000 ejemplos? y esos 3.000 ejemplos no están escritos en ningún lado. Pero si estos de Coyeles sí están escritos, oh, entonces Coyeles tiene Kedusha, tiene santidad, y todo el resto de las cosas de Shloime, que fueron muy sabias y muy interesantes, eso no está escrito, lo siento mucho, porque no tenía ninguna Kedusha, ninguna santidad. Con esto, los Jajomim están, por así decir, probando a Rabbi Shimon ben Menasia que está equivocado. Coyeles sí es santo. Y además está escrito al Toisef al Dvarav. Y además está escrito no agregues a sus palabras. Punto. Esa es la braisa. Mai, pregunta la que more, Mai ve Oimer, ¿por qué era necesaria una segunda prueba? Shaloh Hachomi le dijeron claramente, mirá, Shloime Melech habló 3.000 ejemplos que no están escritos en ningún lado. 3.000 asuntos, dijo. Muy sabios, muy interesantes, pero no están escritos en ningún lado. Y estos que están escritos, efectivamente, sí son santos. ¿Por qué era necesario traer otra prueba? Vegitei ma meimar tuvo amor de iboy ichtiv. Si me vas a decir que dijo muchísimas cosas, que si querés las puedes escribir, si querés no las puedes escribir. O sea, incluso Coyeles tampoco tiene santidad, porque son de las cosas que si querés las escribís, si querés no las escribís. No, señor, Toshma, vení a aprender. Alto y Svalbard, no agregues sus palabras. O sea, esto específicamente. Coyeles, tiene Kedusha, tiene santidad, no agregas esas palabras, y el resto si quieres escribir, si quieres no la escribas, porque son ideas sabias que dijo Shmuel. Tania Rabiel, que dijo, perdón, Shloime Amelech, el rey Salomón. Tania Rabieliezer, Oimer dice Rabieliezer, Esther Beruja HaKodesh Nemra. Esther, libro de Esther, fue dicho con Ruja HaKodesh, con inspiración divina. Shenemar, como está escrito, Vayomer Haman Beliboy. Dijo Haman en su corazón, ¿y quién sabe lo que dice el tipo en su corazón? ¿Quién sabe lo que piensa? Dios. Evidentemente el libro de Esther tiene Ruach HaKodesh, inspiración divina. Rabbi Akiva Oimer Esther Ruach HaKodesh Nemra. Rabbi Akiva también dice otra prueba de que el libro de Esther fue escrito con inspiración divina. Shenemar, como está escrito, Batei Esther Noises Gen Beinei Kol Royea. Esther encontraba gracia a los ojos de todas las que la veían. ¿Y cómo sabes si encontró gracia a los ojos de todo el mundo? El único que sabe es Dios. Entonces, evidentemente, fue escrito con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Rabbi Meir Oimer, Rabbi Meir trae otra prueba, Esther Beruach HaKodesh Nemra, el libro de Esther fue dicho con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Shenemar, como está escrito, Vaivoda Davale Mordejai, y fue sabido el asunto por Mordejai. ¿Quién le dijo? Dios le dijo. Cuando Bigsan Vaseresh, estos dos personajes, querían matar a rey Ahasveros, y Mordejai se enteró. ¿Cómo se enteró? Porque Dios le dijo. Esa es la prueba de que Esther tiene Ruach HaKodesh. Es decir, el libro de Esther es un libro santo. Rabbi Yossi ben Durmaskis Oimer, dice Rabbi Yossi ben Durmaskis, Esther Ruach HaKodesh Nemra, el libro de Esther fue dicho con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Shenemar, como está escrito, Ubaviza lo yishalcho yisyadam. Y cuando el pueblo de Israel se protegió del ataque que Amman había decretado para destruir al pueblo de Israel, etc., y ellos estaban protegiendo y mataron un montón de gente, no echaron sus manos en el botín. ¿Y cómo sabes que ninguno echó sus manos en el botín? Quizás alguno sí, se lo llevó a su casa y no te diste cuenta. Dios lo vio. Omar Shmuel, dijo Shmuel, y Avay Hassam, si yo hubiese estado ahí, entre paréntesis, Shmuel vivió años después de todos estos personajes, de Rabbi Meir, de Rabbi Akiva, Rabbi Meir era un estudiante de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, que Rabbi Akiva también era un compañero de Rabbi Eliezer, estudiante de Rabbi Eliezer, sea como fuere, Shmuel vivió por lo menos 250 años después. Y Avay Hassam, si yo hubiese estado ahí, Hava Amina Milse de Adifa Mikulu, yo hubiese dicho algo que es mejor que todo lo que dijeron los demás. La prueba que tengo yo de que Esther fue escrito, el libro de Esther fue escrito con Ruach HaKodesh, con inspiración divina, es mejor que todos los demás. Shenemar, como está escrito, Kiemu Bekiblu. La Megilá dice, cumplieron y aceptaron. Y explica Shmuel, Kimu le mailo mashikiblu le mata. Arriba, Dios, por así decir, cumplió, le dio un sello, por así decir. Selló una cosa así. Kimu es que le dio una fuerza. Mashikiblu le mata. Los que recibieron aquí abajo, festejar Purim, etc. Dios dijo, ok, vale. Al punto tal que se dicen bendiciones, que tiene el texto, que Dios nos mandó con sus preceptos, nos ordenó con sus preceptos, nos santificó con sus preceptos. ¿Y cómo sabes que Dios nos santificó con el precepto de Purim? Quizás a Dios no le gustó que festejemos Purim. Kiemu Bekiblu. Arriba aceptaron lo que nosotros aceptamos aquí abajo. Sellaron y le dieron autorización, certificaron lo que nosotros aceptamos aquí abajo. Esta es la prueba que Shmuel trae de que Esther fue dicho con Ruach HaKodesh, a Dios le gustó esto. ¿Por qué? Porque él estaba involucrado en todo esto con su inspiración divina. Omar Robe, dijo Robe, Lehulu Isleu Pirja, Levarmi de Shmuel, de Leisley Pirja. Todas las opiniones que dijimos anteriormente de que Esther fue escrito con inspiración divina tienen pirja, tienen preguntas, se pueden rechazar, excepto la de Shmuel. ¿Cómo es? De Rabbi Eliezer, Sevarahu. Lo que dijo Rabbi Eliezer, que Haman pensó en su corazón, esto es una lógica, es lógico. No necesitas inspiración divina para esto. ¿Por qué? Porque no había una persona más importante que Haman para el rey. Y ahora este tipo estaba pidiendo un montón de cosas. Cuando el rey le preguntó qué hacer con esa persona a quien el rey le quiere rendir honor, Haman pensaba, está hablando de mí, y empezó a decir, y vístanlo con la ropa del rey, y póngalo con el caballo del rey, y pónganle la corona del rey en la cabeza. Y obviamente, por cuanto él era efectivamente la persona más importante del rey, entonces él dijo, ¿a quién le va a querer rendir honor el rey? ¿A mí? Háganle esto, háganle lo otro. Estaba pidiendo un montón de cosas. Estaba pensando en sí mismo. Por eso, Omar, por eso le estaba pensando en su corazón. Era obvio que estaba pensando esto. No necesitamos inspiración divina. ¿Por qué? Porque era la persona más importante para el rey. Una palabra que me salté. Y Omar estaba pensando, claramente están hablando de mí. Entonces yo quiero esto, por todo lo que pidió. Claramente estaba pensando que hablaban de él. Era una lógica. De Rabia Akiva, vamos para atrás. Lo que dijo Rabia Akiva es que Esther encontraba gracia a los ojos de todos los que la veían. Entonces, de Rabia Akiva, Dilma que Rabia Elazar, quizás lo podemos interpretar como Rabia Elazar. No me vengas a decir que porque la Megila dice que todo el mundo la quería mucho a Esther, entonces evidentemente tiene inspiración divina. Quizás es como Rabia Elazar. ¿Qué dijo? De Omar. Dijo Rabia Elazar, Melamed shekol echod ve'echod nidmeso loy que umase. Cada persona pensaba que Esther era de su pueblo. Y lo decía, iba por todos lados, Esther, la reina Esther es de mi pueblo, la reina Esther es de mi pueblo. Y lo decían. Entonces, el hecho de que encontraba gracia a los ojos de todos no es una prueba de que era inspiración divina el libro de Esther. Vehad de Rabbi Meir. Y lo que dijo Rabbi Meir. ¿Qué dijo Rabbi Meir? Rabbi Meir dijo que fue sabido el asunto para Mordejai. Se enteró que Bigzal Vaseresh, estos dos personajes, querían matar al rey. Ad Rabbi Meir, Dilma que Rabbi Gio Barabo. Quizás lo podemos interpretar como lo que dijo Rabbi Gio Barabo. De Omar dijo Rabbi Gio Barabo, Bigzal Vaseresh, estos dos personajes, están en la Megillah, Shnei Tarashim Hayu. Eran dos Tarashim. Es decir, hablaban este lenguaje diferente, el lenguaje de Tarashim, y pensaban que nadie los entendía. Pero Mordejai sí entendía, porque Mordejai era el líder de Sanedrin y los líderes de Sanedrin tenían que hablar todas las lenguas. Se fijan, ellos estaban charlando entre ellos y Mordejai se enteró. ¿Por qué se enteró? Porque los escuchó y ellos pensaban que nadie los entendía. Vea, Rabbi Yossi ben Durmaskis, y aquello que dijo Rabbi Yossi ben Durmaskis, ¿qué dijo Rabbi Yossi ben Durmaskis? Que Babiza lo shalhu es Yadam, no, nadie tomó del botín de guerra. Esto que él dijo, ¿cómo te enteraste? Dilma Pristakei Shadur. Enviaron emisarios a Mordejai y a Esther, así explica Rashi, de que nadie tocó el botín para que el rey no se sienta mal, para que el rey no esté enojado, etc. Entonces, todas las podemos cuestionar, todas las lógicas que trajimos antes las podemos cuestionar. De Shmuel Vadaleis de Pirja. Pero lo que dijo Shmuel, con seguridad no tiene forma de rechazarlo. Omar Rabino, dijo Rabino, Hainu de Amre Inshei, esto que pasó aquí, que Shmuel, muchos años después de estos grandes sabios, dijo algo mejor que lo que dijeron estos sabios para probar que el libro de Esther fue escrito efectivamente con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Esto es lo que dice la gente, el dicho popular. Tavajada pilpelta harifta mimalitzane kare. Es mejor un pilpel, un ají bien picante de un canasto lleno de zapallos. Entonces todos los sabios anteriores eran todos muy lindos, llenos de zapallos, pero este es un ají picante mucho mejor. Rabbi Yosef Amaja, Rabbi Yosef trae otra prueba de que Esther fue dicha con Ruach HaKodesh, inspiración divina. estos días de Purim no van a nunca pasar de los judíos. ¿Y cómo sabes el futuro? Ah, el único que sabe el futuro es Dios. Rav Nachman Bar Yitzchak Omer Me'aj. Rav Nachman Bar Yitzchak dice de otro lado, Zichran lo Yosuf Mizaram. Y su memoria de Esther y Mordejai no se va a perder de la descendencia del pueblo de Israel. De vuelta, ¿cómo sabes el futuro? Dios es el único que sabe el futuro. Estamos al final de Zayin Amud Alef 7a. Dios mediante, continuamos la clase que viene.